Alejandro Apo. Las semifinales se juegan con relatores. Pasión Nacional, siempre por la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, el punto de confluencia de nuestra región, Norte Grande, con la participación de las emisoras de Radio Nacional del NOA, lunes a viernes de 18 a 20, por Nacional Salta,
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, la noticia tratada en profundidad. El barbijo no nos quita la voz. Sin protocolo. Con Silvia Noviaski, lunes a viernes de 9 a 12, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta. AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Domingo en Salta, 15 de mayo. Hoy una mañana poética, como recién lo veníamos diciendo, un poquito de lluvia, algo melancólica, ¿por qué no? Especial para un locrito, algo caliente. En este programa que hemos denominado Crónicas de lo Cotidiano y tiene la intención de traerte y acompañarte con historias sencillas de gente de a pie, de gente común. Sin embargo, con esas historias que con su simpleza conmueven y te mueven. Acercar el micrófono a las expresiones y a experiencias distintas y diferentes, tan pero tan ricas y maravillosas que hay en esta hermosa provincia de Salta. Sean entonces ustedes muy pero muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de lo Cotidiano. Bienvenidos a Crónicas de lo Cotidiano, Domingo 15 de mayo, un domingo muy particular, por lo menos para mí, porque cumplo 40 años, y 40 años no se cumplen todos los días. Así que, si me tomo alguna licencia, creo que está más que justificada. Este domingo, como les decíamos, de 13 grados en la ciudad de Salta, con una llovizna por la mañana, un poquito por la madrugada también, esa lluviecita salteña que hace bajar la temperatura. Se nos viene una semanita fresca, pero un poco soleada más adelante. Crónicas de lo cotidiano, este programa que te invita a que mientras te tomes unos mates, como estamos haciendo ahora en este estudio repleto de gente querida, con estas licencias cumpleañeras que me estoy tomando, y a mi lado un invitado muy especial que ya les voy a presentar. No voy a adelantar todo en los primeros 30 segundos del programa. Así que mientras nos tomamos unos mates, ustedes se toman unos mates ahí, prenden el fuego o revuelven, ¿por qué no?, un locro si hay posibilidad. Los acompañamos contando y compartiendo pequeñas, grandes historias de la maravillosa provincia de Salta y, por qué no, del NOA también, ¿no? De esta región norte del país. La vía de comunicación son el 387-451-9873 para el WhatsApp y para el Facebook y el Instagram, @radionacional.salta. Bueno, hoy hay muchos saludos. Primero quiero saludar a nuestro operador Ariel, que estás ahí manejando las teclas. Gracias, Ariel. Bueno, gente de muchos barrios de Salta, como siempre, nos están escuchando del Huaico, de Vélez Arfiel, de La Caldera, nos están escuchando también allá por Vaqueros, en Cerrillos hay gente que se está prendiendo también al programa, y después la magia de la internet hace que podamos llegar a Córdoba, donde hay compañeros escuchando, en Buenos Aires también, y seguramente en otros lugares se van a ir prendiendo de a poco y nos van a ir contando quiénes están del otro lado y por dónde andan. Dicho esto, a ver la música que suena. Ah, la música que suena es el cumpleaños. Gracias, una versión metalera. Qué grande, este es un grande, este Ariel, Bueno, es una versión metalera de cumpleaños, porque hoy tenemos una mañana muy metalera, muy heavy metalera, con metal extremo de la provincia de Salta, y también vamos a hablar un poquito del NOA. Le vamos a dar la bienvenida, después del primer tema que tenemos por ahí, Ariel, a un gran amigo. A mi lado tengo a Darío Ordóñez. ¿Conocías, Darío, este tema?
Y sí, este tema, digamos, fue parte de nuestro regreso, uh-huh, como banda, porque estuvimos varios años, digamos, inactivos, uh-huh, y se convirtió como en una especie de himno entre nuestros seguidores, ¿no? Uh-huh. Y hoy, digamos, más que nunca es un himno, porque el que lo canta, digamos, falleció hace un tiempo. Y bueno, es, digamos, es sentido, además de haber sido el regreso, también es sentido por la voz de Fernando. Uh-huh.
Para los que no saben, estamos hablando con Darío Ordóñez. Digamos, si hablamos de metal en Salta, de metal en el NOA, de metal en el norte, estamos hablando con un metalero de años, muy conocido, con muchas tablas, con mucha escena. ¿Hace cuánto toca Pogrom, Darío?
Y ya tenemos 30 años. Tenemos 30 años, digamos, en la escena underground. Por eso es que quizás para muchos sorprenda, porque no, el underground es un circuito muy, muy pequeño. Uh-huh. Y nada, digamos, comenzó como cualquier experiencia artística, que uno se lanza, digamos, al vacío, y el tiempo y el destino hace que uno esté acá, digamos, nada más.
Bueno, pero no es poco, 30 años resistiendo con un, digamos, a ver, de la provincia de Salta muchas veces se la piensa como homogéneamente folclórica y parece que todo lo otro que está alrededor no existe o no se ve. Sin embargo, claramente hay una escena underground por abajo que se sigue construyendo, se rema pulmón, y vos podés dar cuenta de eso. ¿Cómo fue, digamos, armar también la escena? Porque esto lo hemos hablado una vez. No solo hay que salir a tocar, sino armar la escena.
Sí, totalmente. Sí, yo creo que la música, bueno, es universal, ¿no? Uh-huh. No, más allá de que cada país, cada cultura tiene, desarrolla sus géneros y su estilo. En este caso particular, yo creo que el rock en general nació con esa intención universal. Se expandió de una manera particular y después se dividió en subgéneros, que dentro de eso está el metal. Uh-huh. Porque el metal no es nada más que un subgénero del rock, no es otra cosa. Uh-huh. Y en esa experiencia de escuchar música, uno terminó formando una banda haciendo un género que no era muy común acá en Salta. Uh-huh. Por lo cual, digamos, armar la escena era juntar la gente afín, digamos, a este género, de los cuales, digamos, no solamente eran de Salta, sino también de Jujuy. Uh-huh. En esa época no existía internet, por lo cual, digamos, compartir material era parte del folclore, claro, interno del ambiente. Y eso fue uno de los ejes de ¿cómo se dice? De hacer nacer de a poco la escena extrema, ¿no? De metal. Acá en Salta ya existía una escena de rock, así que ya teníamos los cimientos, por lo menos para nosotros trabajar con ese gusto, ¿no? Un gusto por un género muy particular.
Uh-huh. Recuerdo cuando hemos conversado en otra oportunidad que me contabas hasta cómo llegaban los discos, ¿no? Acá a Salta y al norte, porque no era solo Salta. ¿Podés contar un poquito de cómo era esa travesía?
En el género que escuchábamos nosotros, y creo que en muchos otros, tener un disco original era muy raro. La mayoría de quienes llegaban a tener uno eran coleccionistas, y el resto se conformaba con copias, ¿no? Que se encargaban tanto en disquerías, así las mismas disquerías se dedicaban a piratear. Yo recuerdo ir a Moschetti o a Fono 1 y que te hacían un compilado de los temas que vos querías, porque vos no te podías comprar el álbum original. Entonces, y además te lo hacían con ¿cómo se dice? Con responsabilidad, ¿no? Porque buena calidad, todo ese tema. Y de la misma manera pasó en el metal. El material era original, era muy poco, e incluso vos ibas a Buenos Aires y habían disquerías especializadas que te vendían copias. Es decir, que vos hacías una lista de temas de lo que más o menos querías y te armaban la copia para el día siguiente, con la, qué sé yo, con la tapita fotocopiada o cosas por el estilo. Uh-huh. Ese material, digamos, era de culto para nosotros, porque iba acá para nada más que un chico a Buenos Aires a traer el material y acá se repartía entre los conocidos, digamos, que éramos.
Iba con una lista de pedidos.
Sí, 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 tal cual. Sí, sí, era bueno, eso alimentaba la pasión, ¿no? Porque ha visto que por ahí la inmediatez y la facilidad que nos da la tecnología, internet, hace de que no sea tan especial. Uh-huh. Hoy conseguir música. Incluso eso afectó la producción de los temas. O sea, si vos escuchás, por ejemplo, un tema, un hit de hoy, no tiene la producción musical de un tema de Toto, por dar un ejemplo. Uh-huh. Te das cuenta porque tiene menos instrumentos, tiene menos horas de trabajo en estudio. Entonces, digamos, es mucho más sencillo y se ajusta un poco a la situación económica que generó la internet.
Claro.
Sobre muchos, digamos, tipos de producciones.
Para los que se enganchan ahora, estamos hablando con Darío Ordóñez, líder, podemos decir, o integrante fundacional histórico de Pogrom, una banda icónica en el norte del país. ¿Cómo llegaste al metal extremo? ¿Cómo fue tu camino hacia este género?
Y creo que me pasó como me pasa en la vida en general, digamos, siempre agitado por un tercero, ¿no? Con mis primos de la infancia teníamos inclinación por la música. Uh-huh. Y ya habíamos experimentado con una banda folclórica de sí. música andina. Y bueno, ya teniendo la habilidad, sí. solamente falta alguien que venga y te agite para hacer algún género en particular, ¿no? Uh-huh. Primero cayó un amigo, hicimos una banda de rock, y después cayó un amigo particular, que él no es de acá de Salta, no era, digamos, porque ya falleció, que él venía de Buenos Aires y venía con toda la movida del metal extremo. Uh-huh. Y llegó a mi casa, me hizo escuchar cosas que él escuchaba y me propuso, digamos, una banda metal extremo. Como él sabía que
él
yo...
Él vivía acá ya.
Él ya vivía acá, sí. Y él se llamaba Roberto Vélez, era baterista. Y le decíamos Arañita, en comparación a un baterista viejo de acá que le decían Araña. Entonces él no podía ser Araña, sino Arañita. Porque acá, visto, tienden al diminutivo, visto, si vos sos, si tu papá es Jorge, vos sos Jorgito, Jorge Chico, visto. Bueno, algo así fue, digamos, con el tema este. Y él me propuso, digamos, formar una banda extrema porque tenía todo el entusiasmo. Y yo tenía, digamos, de alguna manera el conocimiento para que lo hagamos. Y así empezamos, los dos, digamos, así un poco en una locura, visto, adolescente. Y
¿situanos en qué año?
El 90.
El 90. O sea, sí. ¿Y dónde ensayaban? ¿Dónde arrancó ese...?
Y era en mi casa. Era en mi casa, digamos. Yo tenía una guitarra, él golpeaba sobre la cama, digamos. toda una cosa así, fantasma, ¿no? Pero bueno, era lo que había.
Pero en la cabeza estaban todas esas ideas.
Sí, ambición sobraba, digamos.
No, no había recursos, no, pero había sobraban ganas.
Sí, sí. Y en esa locura, digamos, se fueron sumando gente, alguna con que creían más o no, ha visto en la propuesta. Y creo que la confianza y la determinación fue que hiciese que eso tomase forma, ¿no? Porque no había otra razón, ya que público no teníamos, porque era muy poca gente.
Claro. Ustedes eran músicos y público a la vez, digamos, también.
No había un proyecto así claro, tampoco teníamos acceso a los estudios, era muy caro, y de a poco, digamos, nos fuimos acomodando en la escena underground nacional que tampoco conocíamos.
Claro.
Solamente conocíamos el género y las ganas de hacer la banda. Y así nació, digamos, un poco aislada la banda. Y después conocimos una banda de Buenos Aires que estuvo de paso tocando por acá, de gira. Y
¿qué banda?
Devastación. Ajá. Que ellos habían comenzado en los 84, más o menos. Y ellos, de alguna manera, nos hicieron entrar en el circuito underground nacional. Porque tenían un colaborador, manager, que se llama Ricardo González, que él nos entró a pasar todo el material que no teníamos, fanzines, nos entró a explicar cómo funcionaba el sistema. De alguna manera nos aclaró el panorama, que pudimos replicar y bueno, y de a poco ir dándole forma acá a la escena local.
Esto también, digamos, que contás, ¿no? Si se quiere, no es cuestión exclusiva del heavy, pero el heavy lo tiene muy presente, esta confraternidad, ¿no? Digamos, entre el público, las bandas, y esto de pasarse material, de ayudarse, de que venga una banda de Buenos Aires y no te utilice solamente para tocar en Salta, sino que se sienta con vos y te cuenta y te hace parte.
Sí, en el metal extremo particularmente se vivió muchos años así, porque éramos muy pocos. Entonces, si no nos ayudábamos, no hacíamos nada, digamos. Y además, era muy poca la gente que podía disfrutar de esa música. O sea, vos ponías un tema, eso, no sé, a alguien que nunca la escuchó y lo primero que obtenía era un rechazo.
Claro.
Entonces era muy poco, digamos, que tenía la apertura mental para entender, digamos, el género, como un género,
claro.
Escapando a cualquier prejuicio que pueda tener, digamos, en su cabeza, ¿no?
Seguro.
Y eso, digamos, nos unía. Incluso yo recuerdo que cuando fui la primera vez a La Paz, Bolivia, fui con una remera. En esa época eran también muy raras las remeras. No eran tan fácil conseguirlas, y mucho menos de una banda de la escena underground. Entonces, si alguien te veía con una remera así, se te acercaba porque sabía que...
Claro, era un se código. Reconocían, claro.
Sí, y eso ya... te abría las puertas porque era como, no sé, era como una especie de pasaporte del metal, el cómo vestía, y además te hacían unas pequeñas preguntas como para saber que estaba el palo, ¿viste? Te decía qué banda escuchás, qué tema conocés, entonces con una pequeña entrevista
una encuesta
para verificar que la remera no te la había encontrado por ahí.
A ver, mira, ¿subís un cachito, Ariel, lo que estamos escuchando? ¿Por qué hago subir esta música un cachito acá al genio Ariel? Estamos escuchando Hermética, que lo tenemos ahí de fondo mientras nosotros charlamos. Sé que a Darío no es quizás la banda, lo hemos hablado, que más te gustaba, pero ustedes fueron teloneros de Hermética cuando Hermética vino a Salta, que inclusive tocó para un estadio que no está, para un lugar que no estaba repleto, digo, ¿no? También esta cosa de salir a girar por el país y fomentar, ¿no? El género.
En esa época Hermética, si bien ya era una banda con disco y que tenía un público fuerte en Buenos Aires, uh-huh. en el interior todavía estaba virgen, digamos, por decir algo así, la escena nacional. Y ellos hicieron sus primeras giras como cualquier banda underground. Claro. No tenían, si bien tenían los recursos y la formación profesional, no conocían los lugares, y en ese no conocer fue que dieron con nosotros, que le hicimos la segunda para organizar la fecha acá en el Salta Club, uh-huh. que ya no existe, digamos. Y nada, nosotros no teníamos tampoco experiencia con bandas de cierta trayectoria, pero sí teníamos conocimiento que ellos eran un referente nacional, uh-huh. al menos, digamos, en el heavy metal, con Iorio, digamos, como representante. Y nos enganchamos, cayó a mi casa el manager de ellos, que ellos tienen un amigo que se los conoce como manager en los discos, pero el manager real era otra persona que no es conocida en los medios, digamos, uh-huh. y que era el productor de la banda, además.
Claro.
Y él cayó a mi casa y nos ofreció, digamos, que le hagamos la segunda con los trámites, y bueno, a cambio estábamos invitados. Así que nos trajo, me acuerdo, unos afiches gigantes que acá no había manera de pegarlo porque eran de dos pedazos, digamos, como de 2 metros por 2, más o menos gigantes, uh-huh. los afiches. Y que nosotros salimos en un carro verdulero a recorrer la ciudad con engrudo a pegarlo, ¿visto? Claro, como de campaña política.
Sí, estamos. Sí, sí, sí.
Y para nosotros era... Le daba el sentido a la vida, porque hay una cosa también que las tradiciones por ahí a uno le hacen pensar de que... Hay gente que defiende mucho la tradición, yo soy uno de esos, pero también reconozco que a veces la tradición en un joven le hace sentir como un estancamiento, como que está en el mismo lugar que estaban los padres, los abuelos y los tatarabuelos, y ellos tienen interés de salir de eso. Uh-huh. Bueno, para nosotros, digamos, hacer metal extremo en ese momento era una manera, digamos, de salir de esa pared, digamos, de la tradición local.
Un oxígeno.
Sí, 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 nos sentíamos bien, nos sentíamos totalmente plenos, digamos, mucho más que una fiesta patronal.
Seguro. Bueno, estamos hablando con Darío Ordóñez, líder de Pogrom, que nos estaba contando cuando telonearon, pero no solo telonearon, porque parece como una cuestión de segundo cartel, sino que ellos promocionaron la fecha de Hermética y trabajaron.
Sí, no, y yo hice los trámites municipales, todo lo que había que hacer. Yo tengo ahí un recibo todavía de recuerdo que dice al señor Hermética, ¿viste? Porque
es buenísimo eso.
Sí, porque yo no sabía ni el nombre real del manager, así que no le podía poner.
Al señor Hermética. El señor Hermética personificó, digamos, en Salta.
Porque en esa época la municipalidad cobraba Borderó, no sé cómo se llama, creo, para poner una estrellita al flyer, digamos. Sí. ¿No? Sí.
Pero antes de que nos vaya el corte y media, sé que hay una anécdota que a ustedes les representa un poco más cuando fueron a Buenos Aires a tocar con una banda icónica para ustedes, ¿no? En Cemento, ¿fue?
Sí, sí, fue en Cemento, que nos invitaron a tocar con Morbid Angel, que es una banda, digamos, pilar del death metal, porque el death metal, digamos, es un género que le costó, digamos, diferenciarse y definirse. Pero con esta banda, digamos, Morbid Angel o Death o Sepultura fueron las bandas, digamos, que de alguna manera definieron el género. Uh-huh. Porque como todo género nuevo, al principio la gente no sabe cómo llamarlo o qué nombre ponerlo o dónde ubicarlo, ¿viste? Claro. Es como que se toma un tiempo hasta que la gente dice esto es death metal, esto es death metal melódico o esto es, qué sé yo... black metal o lo que sea, digamos, pero toma un tiempo, sobre todo es un trabajo del periodista más que del músico.
Sí, sí, sí. Nos cuesta muchas veces a los periodistas porque es una escena muy amplia.
Sí, sí, y además se diferencian por detalles, claro. Ínfimos a veces, pero que para el fan es mucho. Es blanco y negro para el que ve de afuera, no sé, ve todo lo mismo, de negro,
más o menos parece lo mismo.
Vociferando, ¿ha visto? Blasfemando.
Entonces, contame esa anécdota.
Sí, y bueno, nosotros en esa época no teníamos una trayectoria como para tocar con una banda internacional, pero se dieron las cosas para que toquemos. Básicamente fue, digamos, fruto de famoso teléfono descompuesto, ¿no? Porque la productora, digamos, que traía Morbid Angel, también era nueva en el negocio. Y si bien ella conocía, digamos, de que la banda tenía cierta... convocatoria, no conocía la escena y no sabía a qué bandas poner de soporte. Entonces comenzó una consulta, digamos,
consulta popular.
Que casualmente eran amigos de nosotros, que nos sugirieron, casi digamos como en broma, ¿no?
Sí, sí.
Y no, ella no lo tomó en broma, nos mandó un FAQ con un contrato. El contrato no era que nos ofrecía algo, sino era para rescindir muchas cosas, para que no pidamos nada.
Está bien.
Era un contrato que decía que no podíamos pedir esto, no podíamos pedir aquello, no podíamos pedir aquello, pero que estábamos invitados.
Así se manejan, ¿no? Sí. También,
Y bueno, obviamente lo aceptamos porque era para nosotros, no sé, era como toca el cielo, digamos, o toca el infierno en este caso.
Sí.
Y fuimos y la verdad que...
pagaron los pasajes, todo, me imagino.
No, en esa época no. Lo que sí nos cubrió, digamos, en esa época los pasajes no eran como hoy, ha visto que son todo un costo, ha visto... por la inflación que es impensado. Uh-huh. En esa época la verdad es que no era mucha plata. Nosotros no teníamos plata, pero no nos parecía caro ir a Buenos Aires.
Sí.
Así que yo recuerdo que no fue un problema los pasajes.
Claro.
Es más, un amigo nuestro fue con el pasaje de ida, sabiendo de que allá después iban a hacer una vaca para que vuelva. Ahora es difícil que haga una vaca de 15 mil pesos para volverte a Buenos Aires. Lo más probable es que te quede indigente por algún tiempo.
Tenías que venir a dedo.
Sí.
Bueno, y tocaron en Cemento, en un lugar como Cemento. Que no,
sí,
¿no?
Y la verdad que fue impresionante nuestra experiencia. Hicimos pasar, porque ha visto que toda banda tiene una lista de gente que hace pasar. Hicimos pasar a gente que hoy son empresarios.
Mirá vos.
En esa época eran fan nada más.
Uh-huh.
Y la verdad que durante mucho tiempo no supimos por qué nos invitaron. Después fuimos hilando...
Se develó la incógnita.
Sí, se develó porque no entendíamos. Es más, la gente de la escena porteña entraba en locura, cosas como que nosotros éramos amigos de Morbid Angel.
¿Tú decías esto? ¿Cómo llegaron acá?
Nadie entendía nada y fue una casualidad que se dio porque justamente la productora que nos traía no estaba conectada con el ambiente y se manejó con información... casual que
preguntó. Le preguntó a una persona y esa persona dijo Pogrom.
Otra, Pogrom, listo, ya está.
No
pregunto más.
Perfecto, sí. Bueno, inolvidable, me imagino.
No, totalmente, y hay muchos detalles de esa experiencia que nosotros nos da gracia porque estuvimos ahí y la gente flasheó otra cosa, ¿no? Qué sé yo, Morbid Angel se caracterizaba en ese momento por tener, digamos, sus letras muy ligadas con lo paranormal, el ocultismo, esas cosas.
Uh-huh.
Entonces ya se lo tildaba de satánico.
Claro.
Y en realidad eran músicos profesionales que estaban trabajando, cobraban $5,000 por tocar, digamos, no era otra cosa, digamos.
Sí, sí, sí. Y además ustedes estaban ahí invitados raros, eran como parte de...
Y no, lo más raro es que en el ambiente local de Buenos Aires se decía de que ellos habían hecho un rito satánico antes de estar en el escenario. Nada que ver, estaban tirados tomando whisky, digamos, nosotros lo veíamos porque estábamos ahí.
Sí. O sea, desmistificando todo eso que...
Pero la gente le gusta mitificar.
Vale.
Digamos, parece que la realidad es bastante aburrida, entonces cuanto más se mitifica, mejor parecen las cosas. O si no parecen mejor, por lo menos tienen otro sentido.
Sí, es como uno a veces prefiere hacerse ese cuento en la cabeza y entrar con un halo mucho más... místico.
Sí.
Darío,
sí,
vamos
sí.
a ir al corte de inmedia, obviamente te quedás y vamos a seguir hablando. Vamos a llamar a un amigo también para que nos cuente algunas otras cositas, pero vamos con el corte de inmedia.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
WhatsApp Nacional. 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada lunes, a partir de las 22:30, fenómenos paranormales, reportes de ovnis, contactos, abducciones y más. Estemos atentos porque alguien nos vigila. Con José Muñoz, Whitey González y Gaby Flores, por Nacional Salta. AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Semifinales de la Copa de la Liga para todo el país por Nacional. Hoy, desde las 14:30, Tigre Argentinos. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Las semifinales se juegan con relatores. Pasión Nacional, siempre por la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, el punto de confluencia de nuestra región, Norte Grande, con la participación de las emisoras de Radio Nacional del NOA, lunes a viernes de 18 a 20, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, la noticia tratada en profundidad. El barbijo no nos quita la voz. Sin protocolo. Con Silvia Noviaski, lunes a viernes de 9 a 12, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta. AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Volvemos en Crónicas de lo Cotidiano. Estamos más o menos 11:37. Venimos bien con el horario. Muchos amigos escuchando. Obviamente deseando felices 40 para este señor que arranca una nueva década. Este señor sería yo, ¿no? Acá saludos para la Pipi, para Nacho, para una amiga de varios de los que están acá dentro del estudio. Porque en el estudio, aparte de Darío, aparte de Anush, acá mi hija más grande, está el señor Cherko Smietniaski, dije bien el apellido, más o menos, ¿no? Y el señor Juanchi, dos hinchas fanáticos de Banfield, y está escuchando Leti, una compañera también muy querida, así que saludos también para el polaco, ahí que está escuchando desde Liniers. Y tenemos ya en comunicación directa a alguien que nos está hablando también desde la ciudad de Buenos Aires. En este caso, si no me equivoco mal, desde el barrio de Floresta. ¿Estás por ahí, Fernando?
Buen día, buen día. Sí, de la República de Floresta. Feliz cumple.
Muchas gracias, Fer. Bueno, me dijiste que estabas escuchando el programa acá mientras hablábamos con Darío.
Sí, así es.
Bueno, Darío, si querés hacer una charla de A3, digo, podés.
Saludos, Fernando. Acá, Darío.
Grande, Darío. Aguante, pobrón.
Gracias.
Acá la confraternidad metalera se empieza a hacer, a tomar el mando. A ver, Fernando Romanazo, un amigo, un compañero, que es, entre tantas cosas, o otras cosas, cineasta, y estuvo en diciembre con un proyecto que ya tiene un tiempo largo de preparación. Nos vas a contar más vos, Fer, ahora. Estuvieron en diciembre filmando en Jujuy un documental que se llama Jujuy Originario Metalero, ¿es así?
Sí, así es.
¿Cómo surgió esa idea, Fer?
Bueno, empezó hace 2008, 2011, más o menos.
Sí.
Con unos amigos, Jorge y Miguel, que fuimos a hacer un trabajo de investigación, más o menos, de lo que era el metal extremo en el norte. Era un proyecto de Jorge ese. Y ahí me empecé a relacionar con las y los metaleros de ahí. Uh-huh. Y surgió el proyecto de decir, bueno, yo en esa época, viste, me gustaba el metal, pero solamente eso, era la música y nada más. Pero ahí, por lo menos los amigos y las amigas que nos fuimos haciendo, no solo escuchaban metal, sino que realmente hacían honor el ser metalero, ¿no? La resistencia y de las acciones que metían. Y bueno, esa forma de vida que vi ahí, dije, chau, esto alguien lo tiene que mostrar. Y muchos años después pude lograr hacerlo, plasmarlo en película.
En este documental que están ya rodando, tratan como particulares historias de vida o algunas historias de vida, ¿no? ¿De quiénes son y algo de lo que nos puedas contar de estos personajes que eligieron?
Claro, exactamente. Son cuatro personajes, dos chicas, dos chicos, de bandas y, bueno, del mundo del metal argento norteño. Mariela, Estela, Monkey y el Monty. Uh-huh. Bueno, de Battlecry, de Vetria, del mundo ahí del heavy metal. Nosotros lo seguimos a ellos, básicamente haciendo su vida y mostrando todas las etapas de que tiene un metalero y una metalera, ¿no? De que no es solamente ir a poguear un poco y tomar algo, y sino que el día a día es una resistencia, un acto de rebeldía contra este sistema de mierda, ¿no? Perdón el idioma gringo que tengo. Uh-huh. Pero es así. Entonces, en la película mostramos eso y también mostramos lo que es que en Argentina están los pueblos originarios y sus descendientes toman esta música como para meterle voz, ¿no? Uh-huh. Para resurgir las tradiciones también ancestrales. Está buenísimo eso.
Y ese cotidiano de estos cuatro personajes, ¿cómo es? Recuerdo que me habías contado algunas anécdotas, creo que una de las protagonistas es médica, digo, ¿no? Es interesante la propuesta de mostrar, no el lado B, ni el lado A, no sé, la cara de la vida, ¿no? Digamos, o sea, como porque los metaleros son seres humanos, ¿no? O sea, es como decía antes Darío, ¿no? La gente tiene ideas sobre lo que el metalero puede ser. Bueno, es una persona que tiene trabajo como cualquier otro y que transita la ciudad de Salta, de Jujuy o de los lugares que sea. ¿Cuáles son estas cotidianidades que ahí fueron viendo en la peli?
Me hace acordar una anécdota que para ir a filmar a donde trabaja una de las protagonistas, sí. Seguramente está escuchando, tuve que hablar con el padre, que era el dueño del lugar, ¿no? Y me dice, ustedes que andan en cosas raras. Y digo, no, pero nosotros justamente queremos mostrar eso, que fíjate, tu hija trabaja acá, que queremos mostrar que trabaja, que somos gente que laburamos. Pero sí, los protagonistas son unos capos y unas capas. Tenés bióloga, enfermero, maestro de música y maestro de escuelas de especiales. Son gente que le ponen el pecho, estuvieron ahí en la pandemia, en la primera línea. Tenemos, aparte de los protagonistas, coprotagonistas y segundos, terceros, que vos escuchás lo que hacen y decís, no te puede alcanzar la vida. No sé, por ejemplo, tenés al batero de Battlecry, que tiene como cinco bandas, aparte de ser cinco bandas, tiene tres escuelas, tatúa. Y va a ser padre, o sea, no sé cómo hace. Yo le dije que tiene tres gemelos y anda por ahí haciéndose uno solo. Pues es imposible que tanta actividad.
Darío, ¿los conoces a los muchachos, no?
Sí, 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 lo conozco, bueno, a Monkey, lo conozco desde que era flaco. lo conozco a ¿cómo se llama? A Monty. Se confunde Monty, ¿no? Sí. Bueno, entonces los apodos son medio así, medio que no tratan de ahorrar vocales. Y Monty, que también lo conozco desde joven, y a Estela también. Son todos, digamos, chicos que están en el metal hace mucho tiempo y que por ahí, digamos, la gente, qué sé yo, de otros lugares, no entiende por ahí que nosotros acá en el norte valoremos por ahí el esfuerzo y la dedicación, porque es algo natural, digamos, en el heavy, el sacrificio. Claro. Pero acá se suma el plus de que acá no hace falta sacrificarse, porque la persona esa podría tener una vida normal, común, sin necesidad de ponerse en la molestia, digamos, de tener que además sumarle toda la carga que tiene el ser metalero, ¿no? Porque claro, eso te genera ciertos prejuicios con la sociedad, con la familia. Bueno, acá eso le da un plus, digamos, porque no es solamente no es una cosa tan urbana como es en Buenos Aires.
Claro.
Acá es como que es bastante complejo, más en esa época, ¿no?
Y Fer, ahí ya que Darío da el pie, digo, ¿no? De la urbanidad de Buenos Aires y lo que sucede más en el norte, ¿de qué ciudades son los protagonistas y por dónde anduvieron filmando?
Y tenés el Monkey justamente ahí de Calilegua, uh-huh. Ahí al lado del Libertador General San Martín. ahí labura con los empleados de Ledesma, Palpalá, la Mariela de Vetria, baterista también, Monti, que es oriundo de algún lado, pero ahora es de la capital aijujeña, no sé si, no me acuerdo, pero era por ahí cerca también, no era tan lejos.
Sí.
Y la Estela, que es ahora está en la capital, pero también vienen de La Puna, toda su familia. Uh-huh. Fuimos ahí por el lado de la de Rinconada, por allá arriba. Uh-huh. Bueno, y los distintos, digamos, subprotagonistas que, bueno, hemos conocido gente de la Quiaca, de las cuatro regiones grandes ahí de Jujuy, y también gente de Salta, obviamente, que tenemos ahí un par de infiltradas, pues son las dos chicas. La Meli y la Cintia, una metalera que estaban en el equipo de filmación, que uh-huh. éramos varios ahí.
Me han contado que la filmación fue intensa, ¿no? En pocos días le metieron muchos lugares, recorridos. ¿Quedó el material que necesitaban? ¿Tienen que volver a filmar? ¿Cómo sigue el proyecto, Fer?
Sí, fue súper intenso. Hemos pasado las fiestas ahí en medio de la quebrada. Uh-huh. Y ya he volvido, bien así bien dicho, he volvido.
Está muy bien.
Dos veces más. Hemos ido en el festival de que hicieron las chicas de Vetria. De hecho, aprovecho para pasar el chivo esta noche en Casa Tomada. Uh-huh. Se pueden ir, están ahí al toque de Jujuy ustedes, así que se pueden ir. El domingo Roto Fest. Vetria toca ahí en Casa Tomada, así que a las 8 pueden ir tranqui. Ahí Mariela me dijo que les invita una cerveza, así que
dale.
Vamos bien ahí. Bueno, fuimos a filmar el recital que surgió un poco dentro de la peli, entonces dijimos, no puede ser que la idea esté dentro de la peli y el reci no esté, entonces nos fuimos a filmar. Y después fuimos para el Día del Agua, el 24 de marzo, ya ni me acuerdo, mira. Pero bueno, sí. Fuimos ahí una tercera vez y aprovechamos una semana y filmamos unas cositas que nos quedaron pendientes, más que nada como para ir cerrando lo que se llama la curva dramática de los personajes. Uh-huh. Y ahí fue un poco más tranqui, si bien por ahí para los técnicos no tanto, pero para mí sí, porque ya estaba tranquilo que tengo una película, va a ser hermosa, una cosa, una locura, porque le metimos mucha pasión, mucha todo, pero una genialidad de, bueno, más que nada también por el equipo que tuvimos, ¿no? El equipo de producción con Ori, Fabi, bueno, el Agus ahí, el Agus fanático de Pogro, mirá, voy a hacer una denuncia pública porque recién en el tercer rodaje pude tener alguien que tenga algo para meterme en los estéreos de los autos, porque si no tenía que escuchar toda la porquería que ponen ahí. La gente común, entre comillas. En el tercer rodaje recién ahí pudimos escuchar un poco de power, un poco de metal norteño que tanto se necesita ahí, ¿no? En los viajes.
Che, Fer, ¿cuándo crees que se te estrenará la película y cómo pueden seguir la gente los movimientos de ustedes?
Bueno, si todo sale bien, porque básicamente nos gastamos toda la plata en el rodaje, y uh-huh. justamente ya estoy armando una reunión ahora para que gente nos apoye en la postproducción, como se dice,
sí.
En esta semana. Si todo sale bien, en noviembre esperemos tener un primer corte, uh-huh. Como para salir a competir ahí par a par con los festivales del mundo, uh-huh. y el año que viene ya estrenarlo. Bueno, también aplicamos para el festival de las alturas ese, que hay que meterle presión que nos seleccionen, viejo. ¿Cómo
bueno,
puede ser?
Bueno, seguramente tienen que ahí escuchar, tomar nota de un proyecto tan distinto, original, a ver si acompañamos esto. Y bueno, Fer, te vamos a dejar, porque vamos a terminar acá de hablar un ratito con Darío, seguro te quedás escuchando. Desde ya, cuando esté la película, el micrófono de Crónica de lo Cotidiano acá en Nacional Salta está más que abierto, y te recibimos y estamos para lo que necesiten por el norte.
Buenísimo, gracias. Dejo las redes.
Dale, por favor.
Bueno, porque como es un proyecto internacional, tengo que hacer una coproducción con Francia,
sí.
Le puse un nombre internacional que es Pachamama Fighter.
Sí.
Así es, son las redes, le hicimos así bien, bien Karestowski, pero bueno, es lo que para afuera se entiende, porque explicar lo que era Jujuy a un francés de Toulouse era difícil, entonces le pusimos Pachamama Faita.
Bueno.
Así que por ahí nos pueden seguir y bueno, aguante pobre, viejo.
Un abrazo, Fernando.
Fer, muchas gracias.
Abrazo. Gracias.
A todo ritmo, ATR, como lo dicen los pibes. Ahora, yo ya no me considero pibe, pero trato de tomar algo de lo que dicen para sentirme joven.
Hay que autoincluirse.
Exactamente, yo soy yo soy millennial, centenio, o sea, algo de eso debo ser. Y si no, bueno, quiero ser un ratito.
Para colmo, no sé si te diste cuenta que cambia muy rápido todo. No es que tenés que esperar 10 años para que cambie una generación. Cambia de un año a otro a veces.
Esta velocidad, ¿no? De la que vos también hablabas antes. Y te quería hacer una pregunta que justamente tiene que ver con esto, no solo con la velocidad, sino con la cosmovisión. Vos me hablabas de que antes de estar en el heavy extremo, tocabas en una banda andina.
Sí, sí.
Sabemos
sí.
que la cosmovisión andina.
Bueno, todos los chicos que él nombró también tuvieron experiencias con la música andina, porque la música andina, en esa época por lo menos, llegaba bastante. Y después estaba el folclore, pero el folclore tenía cierto, en ese momento, por lo menos yo lo recuerdo así, era como algo más, más solemne. Era, no sé, te tenías que vestir de gaucho. El folclore andino era como no exigía, vos podías tocarlo como estaba. No tenías que vestirte de colla necesariamente para tocarlo. Y entonces era como que te daba ciertas libertades que no las sentías en el folclore, que era un poquito más estructurado.
Claro.
En el folclore me refiero gauchesco, ¿no?
Más tradicional.
Más tradicional. Si bien el andino también es folclore, pero para hacer la diferencia. Y todos los chicos que él nombró, la mayoría que están en el metal, alguna vez tuvieron experiencia. E incluso, digamos, muchas bandas intentaron fusionar. No es fácil, ¿ha visto? Hay, incluso en Perú, en Bolivia, hay bandas que intentan fusionar el folclore con el metal. Se hace, pero no con el éxito que quizá se espera, ¿no? En la mezcla, no es fácil la fusión.
Y esto de digamos de lo andino, ¿dónde está, dónde ves vos por lo menos esa conexión entre la música más andina o folclórica o digamos como vos lo quieras ubicar y el metal, el metal extremo? ¿Dónde la ves?
Y la música andina particularmente tiene cierta carga de nostalgia. Calculo que es por los paisajes, que uno anda por la puna, ¿visto? No es festivo, la vida es dura, pero a su vez también es magnífica, digamos, los paisajes inmensos. Pero también hay una tradición, digamos, que tiene que ver con la idea del bien y el mal, donde yo creo que porque lo que vos me decís obviamente lleva a esta idea de por qué el metal tuvo tanto acercamiento con la gente del norte, porque vos vas claro. más para el norte, digamos, comenzás Jujuy, Bolivia, Perú, y son más acérrimos
del metal. Claro.
Son más acérrimos, están más copados con el metal que hacia el sur, digamos.
Claro, entonces la pregunta sería ¿por qué? ¿No?
Claro,
¿por qué
pegó? Porque son la mayoría son pueblos originarios. No es su folclore eso,
claro.
pero sí yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión del como dice Fernando, un poco tiene que ver con el concepto de la resistencia. Es ponerse en una música que es resistida y ellos desde ese lugar pueden también resistir sus propias convicciones, ¿no? Sus propios paradigmas, digamos, como cultura indígena originaria y hacer un paralelismo también porque tiene que ver con la religión. El metal, sobre todo el black metal, tiene un carácter religioso y en cada digamos país tomó del folclore local. El black metal, qué sé yo, por ejemplo en Noruega tiene características odinistas, bueno, de la religión local. En otros lugares toma también de las religiones locales y acá yo creo que rescata un poco eso. Creo que la idea de transgresiones es sobre todo lo que está latente, digamos, en todos los pueblos originarios. Si bien, digamos, hay todavía se discute, no está entre ellos mismos, no tienen Claro, digamos, ¿contra qué? Porque ¿contra qué luchar hoy, digamos? Contra el Banco Mundial.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, el sistema hoy está muy difuso.
Claro.
No es...
como hay como muchas cabezas y uno no sabe cuál es la que hay que atacar. Darío, voy a incorporar para nutrir este debate al amigo Cherco. Te pido que te acerques. Sí. Darío, Cherco es... ¿está abierto ese? ¿Este? A ver. Cherco es abogado, pero abogado de los buenos, digamos, ¿no? Abogado del pueblo, abogado antirrepresivo. Y cuando hablábamos con él, digo, esto de la resistencia y demás, él me contaba, encima te estás como en un recital, porque para esto es radio, o sea, no lo ven, pero está parado, como que va a cantar una canción. Y hablábamos el tema del gatillo fácil, de lo que son las realidades de las esquinas, de los pibes, digo, ¿no? De la resistencia del heavy. Y él me traía ahí algunas reflexiones que me gustaría que compartas, ¿no? ¿Cómo se vincula, ¿no? Algunas las causas populares, el heavy, cómo se atraviesan.
Sí, el heavy está vinculado a la resistencia. De hecho, no se puede hablar de la resistencia desde lo cultural a la dictadura sin entender lo que significó B8 y lo que significaron los dos himnos de B8, ¿no? Porque Destrucción y Brigadas Metálicas, evidentemente, es un canto donde se rebelan hasta contra el propio rock, ¿no? Diciendo, che, loco, ¿qué está pasando acá?
Claro, porque en esa época, en esa época estaba... paralelamente, digamos, toda la movida hippie, entre comillas, que era paz y amor.
Basta de ruedas de carretas. Basta de ruedas de carretas, basta del símbolo de la paz, digamos, le colgado, qué sé yo, nos están matando. Bueno, desde una versión, bueno, el autor de Destrucción lo explica, es una visión juvenil de rebelión contra la dictadura, pero en sí. Pero llevando, recién lo hablábamos con él en un corte, en el death metal, en el metal extremo, hay un caso paradigmático en la Argentina, porque justamente unas bandas emblemáticas del death metal, Exterminio, sufre el asesinato de su líder, el Colo Rojas Pérez. El Colo no era Colo por Colorado, sino porque era hincha de Colo Colo, era chileno. Ese hecho ocurre en Wilde, tiene que ver también con la estética de por qué lo matan a él, por cómo estaba vestido, por la idea del sospechoso. Y es uno de los primeros casos de gatillo fácil. Nosotros laburamos muchísimo, me acuerdo, hace muchos años que no le veo a su hermana Gaby, no sé, él me dice que se sigue viendo con la gente de Exterminio. Era gente que laburó mucho por la causa.
Sigue activo, digamos, la banda sigue activa, tocando, y bueno, sí, también son una banda de 30 años fácil.
Sí,
digamos, también.
Claro, sí. Totalmente. Y justamente de la idea de gatillo fácil, masacre de Budge, lo que yo le decía a él, un poco, bueno, cuando se produce la masacre de Budge y Toto Zimmermann introduce el término gatillo fácil, bueno, el heavy después hace mucho, primero si uno ve la película documental de Hermética, La H no murió, que lo del H vino mucho después, porque íbamos a ver Hermética, eso es de la gente que no vivió Hermética, no, jamás se la llamó La H.
No.
Hermética era Hermética.
Claro, sí.
Y en esa película, en un momento, muestran un afiche de la campaña de búsqueda de los prófugos de la masacre de Budge, los tres policías, y dicen: Hermética es una banda influenciada por dos hechos trascendentales: la masacre de Budge y el asesinato de Omar Carrasco. Omar Carrasco es el colimba que termina dando por finalizado la colimba, ¿no? Y bueno, después de la división de Hermética, Malón compone el tema Gatillo Fácil, donde dice, pasó en Budge, en Wilde también, Gatillo Fácil, y ayuda mucho a popularizar el término que hoy es un argentinismo.
Ustedes no saben lo que es esto, estoy como... Yo me quiero sentar en la silla de costado y dejarlos hablando a Cherco y a Darío, es maravilloso. Nos quedan 2 minutos, eso es lo tirano, estamos como para una hora más de programa, tranquilo. Gracias, Cherco, por estar acá, acompañar y dar tu testimonio. Darío, agradecerte y que me digas brevemente en qué anda Pogrom, cómo los pueden seguir a Pogrom en las redes, la gente que todavía no conoce, que no debe ser mucha, si no la conoce a Pogrom, y qué proyectos tienen acá en breve, algún recital, una fechita.
Tenemos varias fechas locales, acá en un lugar que se llama Club Kennedy, que es el lugar que ahora como que está, porque el metal siempre sufre... Sufre, digamos, pérdida de lugares de aceptación. Siempre estamos en un lugar hasta que pasa algo, lo echan de ahí, van a otro lugar. Y bueno, ahora digamos, están haciéndose fecha ahí en Club Kennedy y hasta ahora todo bien, digamos, hasta ahora no hay incidente. algunas fechas, digamos, de metal, se está imponiendo la idea de que no hayan bebida alcohólica, porque a veces él es la variable, digamos, de los problemas. Uh-huh. Y pero bueno, estamos, digamos, activos, tocando, pero sobre todo, digamos, lo que más me... La gente que nos sigue o que nos quiera seguir, digamos, hoy es fácil. Uh-huh. No, tirar una dirección, digamos,
y aparece.
Aparece, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo lo que más quisiera comentar, que viene al caso, digamos, con lo que estamos hablando, es que después de mucho tiempo, digamos, con la banda hemos propuesto, digamos, hacer un álbum que trata de los paradigmas, digamos, de los pueblos originarios. Uh-huh. El álbum se va a llamar Ucupacha. Y y estamos sobre eso, digamos. Estamos sobre ese tema, digamos. Estamos en onda.
Perfecto. Lo siguen a Pogrom entonces en las redes sociales. Hay una fecha seguramente en breve en el Club Kennedy y con un proyecto hermoso por delante. Acá Seibo de Almafuerte nos dice que nos estamos yendo en este maravilloso programa que podríamos estar siguiendo una hora más o dos horas más. Así que un gusto para mí también.
Y buen cumpleaños.
Festejar mi cumpleaños, sí, con ustedes de esta manera. Gracias. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 por Nacional Salta.